si han memorizado alguno de los versículos en Santiago, probablemente son estos versículos. Busca conmigo Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4, y es el principio del cuerpo de esta carta, las primeras palabras del sermón de Juan después de saludo. Versículo 4 es donde empieza esta carta, el principio de este sermón. Entonces, Santiago capítulo 1, empezando con versículo 2, escucha la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte a cosa alguna. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu gracia al darnos tu palabra, Señor. Toma tu palabra, Señor, ilumínalo a nuestra mente y corazón, cáusanos a entenderla, a entender lo que significa tener sumo gozo, Señor, para confiar en tu plan soberano por todo nuestro plan vida, Señor. Enséñanos, instruyenos, confórmanos más a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Entonces, tristezas, dolores, dificultades, desilusiones, enfermedades, muerte. Y todo eso son aspectos de la vida en un mundo caído. Y todos lo hemos experimentado a un nivel otro. El sufrimiento es una realidad para cada uno de nosotros y por eso tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo debemos de responder a ese sufrimiento que enfrentaremos? ¿Cómo debes tú responder como cristiano al sufrimiento, a las tribulaciones que has enfrentado, que estás enfrentando y que enfrentarás? ¿Cómo responderás cuando pierdes a un ser querido? ¿Cómo responderás cuando estás perseguido por tu fe? ¿Cómo responderás al escuchar la palabra cáncer? ¿Cómo responderás con el sufrimiento en tu propia vida? Esas son las preguntas a las cuales responde nuestro texto. Hay un ejemplo piadoso de permanecer en sufrimiento que podemos ver en un santo, y su nombre es Elizabeth Elliot. Y quiero empezar con su historia porque es una buena ilustración de este texto vivido. Conocen la historia de Elizabeth Elliot. Su primer gran experiencia de sufrimiento vino a la edad de 29 años, la pérdida de su esposo. Su esposo fue asesinado juntos con cuatro otros misioneros por un tribu ahí en las Amazonas. Su esposo y los otros cuatro hombres fueron matados con espadas y a la hora de su muerte, Elizabeth Elliot tenía una niña de solo 10 meses. ¿Y cómo respondió Elizabeth Elliot a una tragedia tan grande en su vida, a ser una viuda a la temprana edad de 29 años? ¿Cómo respondió a la noticia que escuchó por el radio que su esposo y los otros misioneros no iban a volver? Permitió que el temor entraba a su alma en contra de Dios, en contra de ese tribu ahí en las Amazonas. Pues sabemos la respuesta. La respuesta es no. En vez de sentir temor, es que ella decide continuar la obra de su esposo ahí en las Amazonas, donde ella va a ser misionero a ese mismo tribu que había asesinado a su esposo. Ella vuelve, y no solamente ella, pero ella junto con su hija. Ellos van a ser misioneros a ese pueblo. Ella comparte el Evangelio de Cristo con ese tribu. Empieza con el tribu vecino y después de compartir el Evangelio con ese tribu, ella va al tribu que había matado a su esposo. Y los en ese tribu escucharon de Cristo y confiaron en Dios, se arrepintieron de su pecado y confiaron en Cristo por su declaración fiel del Evangelio, lo escucharon. Muchos de ellos conocían al Señor por el ministerio de esa viuda, Elizabeth Elliot. Algunos de los mismos que habían asesinado a los misioneros, incluyendo a su esposo, llegaron a fe en Cristo por su ministerio fiel. Su ministerio no terminó en su temprana edad, pero ella continuó con su ministerio y sufrió con dolores físicas en los últimos años de su vida. Tenía demencia y su hija dijo eso de su vida. Elizabeth Elliot, cuando tenía 80 años, siempre decía, Dios sabe el camino por el desierto. No se acordaba de todo por la demencia, pero ella decía, Dios sabe el camino por el desierto. Elizabeth Elliot escribió un libro acerca del sufrimiento y resumió todas sus experiencias de tragedias y de tristezas. Y lo resumió así, en una manera muy profunda. Y eso es el corazón de nuestro pasaje hoy. Ella escribió, el dolor más fuerte que tenido en mi vida viene del sufrimiento más profundo y de las aguas más profundas y los fuegos más fuertes. He conocido más de Dios. Amén. Elizabeth Elliot aprendió esa gran verdad, que hay propósito en nuestra tristeza, en la vida de los de Dios. Ella experimentó eso y lo aprendió. Su respuesta al sufrimiento no es algo nuevo, es algo anciano. Es la respuesta bíblica al sufrimiento que tenemos aquí enseñado por Santiago bajo la inspiración del Señor. Esa es la idea principal de nuestro pasaje. Es la respuesta a la pregunta, ¿cómo debemos responder al sufrimiento en nuestra vida, cualquiera que sea la tribulación? Tenemos la respuesta en nuestro texto, y esa es nuestra idea principal. Los cristianos deben responder a las tribulaciones en nuestra vida con sumo gozo, porque las tribulaciones producen paciencia. Los cristianos tienen que responder a todas las tribulaciones en la vida con sumo gozo, porque las tribulaciones producen paciencia. Tienen significado y propósito en nuestra vida y están utilizados por Dios. Entonces, hay dos partes. Vemos la respuesta o el mandamiento en versículo 2 y después veremos la razón atrás del mandamiento en versículos 3 y 4. Entonces, la respuesta o el mandamiento y después el propósito. Vamos a ver la respuesta bíblica a la pregunta, ¿cómo debemos padecer el sufrimiento a las tribulaciones en la vida? Versículo 2. Y realmente, como veremos en esta carta de Santiago, él es muy preciso y directo al grano. ¿Cómo debe ser nuestra respuesta a las tribulaciones en la vida? Él nos dice en versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo debes padecer los sufrimientos y las tribulaciones en tu vida? ¿Cuál es la respuesta que Dios nos dio por medio de Santiago? Tener por sumo gozo. Sí me escucharon y sí escucharon bien a la Escritura, escuchaste a la voz de Dios. Tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo en medio de todas tus diversas pruebas. Antes de desarrollar ese mandamiento, quiero considerar el significado de las palabras que vamos a leer esta mañana. En la carta de Santiago, que es probablemente la primera, son las primeras palabras inspiradas del Nuevo Testamento, Santiago está probablemente escribiendo el primer libro del Nuevo Testamento. En nuestro pasaje, en versículo 2, realmente son las primeras palabras después del saludo, las primeras palabras del cuerpo del primer libro inspirado del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Fueron las primeras palabras recibidas por los cristianos de la Escritura, inspirado después de la muerte de Jesucristo. Eso fue escrito casi 2 años después. ¿Cuáles son las primeras palabras que escucharán los cristianos de la palabra inspirada de Dios? Pues tiene que ver con las pruebas en la vida. No puedo pensar en una necesidad más práctica. En su día pensamos en el grupo a lo cual escribe. Santiago escribe a los cristianos que padecen gran sufrimiento específicamente por su fe. Ellos perdieron sus bienes, sus tierras, hasta a su vida perdieron. Cuando Santiago escribió esta carta, los cristianos perdieron su vida por Cristo, su manera de vivir. Ellos fueron rechazados por su fe. Tienen que huir de su hogar para ir a otros lugares para tener seguridad. Y Santiago empieza y va directamente al grano con este versículo. Él va directamente a las necesidades del día de los recipientes de su carta. Y no solamente eran era la necesidad de los cristianos en el día de Santiago, pero es lo que nosotros necesitamos escuchar también. Padecemos sufrimientos y tribulaciones. ¿Cuál persona aquí no ha pasado por una tribulación durante su vida? Aun si eres el cristiano más joven entre nosotros, has pasado por alguna forma de tribulaciones. Si no lo has pasado, espera un ratito, se te pasará. Como algunos han dicho, hay dos grupos de personas en el mundo, tres grupos. Hay los que están pasando por tribulaciones, los que están a punto de pasar por tribulaciones y los que acaban de pasar por tribulaciones. Es una realidad en la vida humana. Ninguno de nosotros son exentos de las tribulaciones o de dificultades o de sufrimientos. Estoy seguro que después del servicio, si nosotros nos reuniéramos para hablar de las tribulaciones que hemos pasado, no habría mucho silencio, ¿verdad? Sería testimonio tras testimonio de lo que ha acontecido en nuestra vida. Pensamos en solamente uno de nosotros dando testimonio de lo que ha pasado. Podríamos hablar por una tarde de las tribulaciones que hemos padecido. Eso es algo común a cada uno de nosotros. Entonces, el primer tema que Dios menciona por medio de Santiago en el Nuevo Testamento es sufrimiento, son las tribulaciones. Nos acuerda que Dios se preocupa por sus hijos, por lo que nos pasa. Y aquí Santiago da ánimo, instrucción acerca de cómo ver nuestro sufrimiento, cómo ver nuestros sufrimientos y cómo responder. Aunque es el primer tema aquí, tema de tiempos difíciles, de sufrimiento, son las primeras palabras del cuerpo de esta carta. Si vemos al lenguaje original del griego, no es el mandamiento de detener o considerar, porque las primeras palabras en el griego, en versículo 2, se traducen sumo gozo. Piénsalo, en el primer versículo de esta carta, realmente ese sermón que Santiago está predicando, las primeras palabras que van a estos cristianos que están padeciendo tribulaciones horribles, dice, sumo gozo, tenedlo. Sumo gozo son las primeras palabras en el griego, sumo gozo. ¿Se acuerdan cómo terminó el saludo? Dice salud o alégrense. Y después las primeras palabras del cuerpo son sumo gozo. Entonces Santiago empieza su sermón diciendo sumo gozo a los cristianos perseguidos. Tal vez parece extraño a nosotros. En el contexto de esta carta tenemos sufrimiento, muerte, huyendo. ¿Cómo podría Santiago atreverse a empezar esta carta con sumo gozo? ¿Quién se cree? Tal vez diríamos que no es sensativo, que no entiende lo que estamos sufriendo. Y él empieza con la palabra sumo gozo. Pues sabemos que Santiago también padeció sufrimiento. Él y los otros cristianos padecieron mucho dolor. Y él después en su vida sería un mártir por su fe. Entonces no vivía en un torre de mármol. Él dice sumo gozo. Y eso tiene que ser nuestra respuesta, sumo gozo. Me encanta cómo Santiago no empieza a hablar suavemente. Va directamente al grano. ¿Cómo debes de responder? Con sumo gozo. Es un sermón muy sencillo esta mañana. Cuando vienen las tribulaciones, cristiano, ¿cómo debes de responder? Sumo gozo, con sumo gozo, no con algo de gozo, con un poco de gozo o un poquito de gozo y amargura y enojo. No, cuando vienen las tribulaciones, nuestra respuesta tiene que ser sumo gozo. Algunos dicen que cuando Santiago dice, cuando vienen las tribulaciones, es hora de alegrarse. Esa parece irracional cuando lo escuchamos primeramente, parece insensitivo. ¿Por qué Santiago diría eso en medio del tiempo más triste y más difícil en la vida de estos cristianos? Pues llegaremos a la razón en versículos 3 y 4, pero aún más es importante entender lo que es el gozo, porque nuestra cultura relaciona el gozo con la felicidad o sentirnos bien en un momento, en una circunstancia. O cuando, como vas a comer helado, estás feliz, tienes gozo. Y si alguien no te comparte helado, estás triste, no tienes gozo. Esta vista del gozo de felicidad depende completamente en tus circunstancias, si alguien te comparte el helado o si algo difícil pasa en tu vida o no. Ese tipo de felicidad o gozo en términos humanos, todo depende de tus circunstancias y de tus circunstancias depende cómo ves a tu vida. Pues no es la definición bíblica del gozo. Cuando Santiago dice que tenemos que responder con sumo gozo, no habla de ese tipo de gozo, de una sonrisa y actuar como si nada hubiera pasado. No, el gozo es una de las gracias producido por el poder del Espíritu Santo, que ya vimos cuando estudiamos al libro de Gálatas. Pero para refrescar tu memoria, el gozo es deleite, es satisfacción, es un gozo permanente en Dios y solamente en Dios. Sumo gozo es encontrar tu deleite, tu satisfacción, tu porción, tu fuerza, todo en Dios y solamente en Él y no en tus circunstancias. Eso es cuando toda tu seguridad, tu consuelo, tu confianza está en el Señor y como resultado tendrás ese deleite permanente en medio de las tribulaciones. El objeto del gozo bíblico que aquí nos manda Santiago no son tus circunstancias o lo que pasa alrededor de ti. El objeto de este gozo es Dios mismo, porque Él es nuestro mayor tesoro. Y es importante porque Dios no cambia. Entonces nuestro gozo no cambia. Y por eso podemos responder a cada tribulación con sumo gozo. Habiendo dicho eso, Santiago dice, cuando el sufrimiento viene, cuando la tribulación, la peor tribulación que puedes imaginar acontece, tienes que actuar como que todo está bien, con una sonrisa y reírte. ¿Eso es lo que está diciendo Santiago? ¿Así debemos de responder? No, el gozo bíblico no significa algo basado en tus circunstancias, pero tampoco significa que tienes que ignorar la realidad del sufrimiento, una sonrisa falsa o ignorar tus problemas y no hablar de ellos. No, el mandamiento aquí es el opuesto. Él no dice ignora a tu sufrimiento, Él dice tened. Eso es parte del mandamiento. Eso no es ignorar a tus tribulaciones o tus sufrimientos, es considerarlo, pero considerarlo con sumo gozo. Entonces, no es así tener sumo gozo. Entonces, ¿cómo es tener sumo gozo en medio de las tribulaciones? Pues, tal vez dice que tienes una sonrisa, pero una sonrisa genuina. Tal vez en algunos de nosotros, en medio de las tribulaciones, tendremos una sonrisa genuina porque confiamos plenamente en Dios. Tal vez eso será tu reacción. O puede ser como el salmista en Salmo 73, donde dice, ¿quién tengo yo en el cielo más que tú? No hay nada en la tierra que yo deseo más que a ti. Mi corazón me fallará, pero eres mi parte, mi porción para siempre. Cuando lees a Salmo 73, no estás pensando en alguien con una gran sonrisa. Piensas en algo desesperado. Ves a la desesperación, pero en medio de eso ves al gozo. Es como que esa expresión física del gozo está en Dios y expresado tal vez con lágrimas. A veces podemos tener gozo en medio de las tribulaciones y se demuestra en tribulación, en lágrimas. El gozo tal vez es una sonrisa genuina y a veces son las lágrimas. Pero la clave no es tu expresión física. La clave es que tienes un gozo interna, es esa disposición interna, es esa sumisión a Dios, encontrando tu deleite, tu consuelo, tu seguridad en Él. Y no convirtiendo tu tristeza en enojo. La respuesta bíblica que debe de tener el cristiano a las tribulaciones es sumo gozo. Bueno, es mucho más fácil decirlo que practicarlo, ¿no? Yo no estoy aquí predicando este mensaje porque soy maestro de cómo padecer las tribulaciones. Todos somos peregrinos en este viaje juntos a la ciudad celestial. Pero este mensaje no viene de mí, sino que viene de Dios. Y Él dice, tened por sumo gozo en diversas pruebas. Dios nos enseña que eso es su mandamiento a cada uno de nosotros. Entonces, escúchame, cristiano. Cristiano, si tú estás padeciendo grandes dificultades, tal vez no entiendo, tal vez es el sufrimiento más grande que has enfrentado en tu vida hasta el momento. La Biblia dice, considera a este gozo y tenerlo por sumo gozo. Encuentra tu gozo en Dios y no en algo que viene de tu vida o algo que te ha sido quitado, que te está causando tristeza. Encuentra tu deleite en Él. Eso es mandamiento de palabra del Señor. Tú necesitas escucharlo, yo necesito escucharlo. Nuestra carne no quiere escuchar eso en medio de las dificultades. Nuestra carne quiere escuchar, pues, está bien, Corey, puede estar amargado. Mira lo que acabas de pasar. Está bien pecar y tener enojo en contra de Dios. Has pasado por mucho. Eso es lo que nos dice la carne. Nuestra carne quiere decir, está bien responder de esta manera a las tribulaciones. Las tribulaciones son difíciles. Está bien, no te preocupes. La carne quiere que las otras personas se acerquen a nosotros, a compartir con nosotros de nuestro pecado. Nuestra carne quiere que las personas alrededor digan, estás justificado para tener ese enojo. Mira lo que te ha pasado. No es justo. Yo también estaría amargado. Eso es lo que quiere escuchar la carne, pero no es lo que necesitamos escuchar. Lo que necesitas escuchar es la palabra de Dios cuando vienen las tribulaciones. ¿Y qué dice Dios? Dice, considera esa situación terrible en tu vida y tenerlo por sumo gozo. Ahora, quiero añadir aquí que no es una surgencia, que como que el Señor está diciendo, Santiago, esa es una de las respuestas apropiadas al sufrimiento. Puedes tener gozo o no, puedes tener enojo o amargura. Hay múltiples opciones. El gozo es una de las opciones, pero si no puedes, bueno, la amargura o el descontento, bueno, puedes escoger cómo vas a responder. El pasaje no dice eso. Dios no sugiere esa respuesta. Él manda esta respuesta. Ese primer versículo está en el imperativo. El verbo tened está en el imperativo. Es un mandamiento. Santiago empieza su carta con un mandamiento. Dice, tened por sumo gozo las diversas pruebas. Nuestras versiones en español tal vez tienen diferentes palabras. Tal vez tienes considerar, tened, estimad. Todos estos verbos son en el tiempo imperativo. Es un mandamiento diciendo a los cristianos que tienen que responder a las pruebas de esta manera. Tener por sumo gozo, considerar a estas tribulaciones. Cuando enfrentas a estas tribulaciones, tienes que considerarlo, estimarlo y tenerlo con sumo gozo. Tal vez tienes varias palabras aquí. Es difícil resumir en una palabra en español. Tal vez la mejor manera de traducirlo es tu pensamiento principal, que cuando piensas en esas pruebas, cuando se te vienen a la mente, tienes que tener sumo gozo. Tal vez dirás, tu primer pensamiento cuando enfrentas las diversas pruebas debe ser sumo gozo. Eso es un mandamiento de Dios mismo. Entonces, cuando vienen las tribulaciones, no hay varias respuestas. Tenemos que tener sumo gozo. Santiago no escribe eso para asombrar al pueblo. No quiere ser duro o insensitivo. Él está padeciendo las mismas tribulaciones que ellos. Tal vez aún peor, porque él morirá como mártir. Pero aquí en el primer versículo podemos ver su corazón pastoral. Y él dice, hermanos míos, tener por sumo gozo. Él sabe que será difícil. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo. Él escribe a sus hermanos cristianos, muchos de ellos que probablemente habían sido ovejas bajo su pastorado en Jerusalén y que habían tenido que huirse. Tal vez algunos todavía estaban ahí con él. Y él escribe estas palabras con amor. Y puedo imaginar a Santiago aquí escribiendo estos versículos. Y tal vez mientras predicaba estos versículos, porque es un sermón, Yo no veo a Santiago predicándolo de esta manera. Tenerlo por sumo gozo, hermanos. Yo no lo veo con una cara enojada señalando con el dedo a los cristianos diciendo, tienen que tenerlo por sumo gozo. Yo no imagino ese tipo de mentalidad cuando él predicó el sermón. Probablemente era menos como regañarles, como que tienen que tenerlos, pero es más como un pastor ante ellos, uno que ama a la oveja. Él proclama valientemente la verdad. Él no se aleja de la verdad. Tal vez no lo quieren escuchar, pero él sigue predicando. Entonces, es valiente. Pero puedo ver que imagina que lo hiciera con compasión, con lágrimas, diciendo, todos ustedes, tenerlo por gozo. Él mirándoles por los ojos, sabiendo lo que estaban sufriendo. Tal vez perdieron parientes por su fe. Y él les mira en los ojos. Tener todo por sumo gozo. Probablemente tiene lágrimas en sus ojos mientras predicaba ese sermón. Y probablemente no les señalaba, pero señalaba al Señor diciendo, hermanos, considerad tus tribulaciones con sumo gozo, porque el Señor es soberano. No, y no quiero adelantarme, pero hemos visto el mandamiento y es tener por sumo gozo, hermanos míos. Vamos a ver la razón del mandamiento, el propósito, pero antes de eso quiero ver lo que son las pruebas. Tenemos que tener por sumo gozo, pero ¿cuáles tipos de pruebas debemos tener con sumo gozo? Pues yo les he dicho, cuando lloras o cuando tienes tribulaciones de varios tipos, la palabra aquí para tribulaciones es una palabra que incluye todos tipos de pruebas o tribulaciones. Y él utiliza esa palabra para decir que no solamente es sumo gozo en algunas pruebas o dificultades, pero en cada tipo de tribulación, en todo gozo, en todas las tribulaciones. Y al incluir esa palabra, Dios nos quita las excusas. Dios dice que tenemos que tenerlo por sumo gozo en tribulaciones, pero no en esta tribulación, porque esta tribulación realmente es muy difícil. No puedo tener gozo durante esa tribulación. Esa palabra que utilizó Santiago nos quita esa excusa. No puedes tener eso porque esa palabra incluye todo tipo de tribulaciones. Tienes que responder a todas las pruebas sin importar el tipo o la gravedad con sumo gozo. Pues pensamos en las tribulaciones para imaginar. Tal vez sería una prueba de perder un ser querido. No estamos exentos de eso. Cuando pierdes a un esposo, un padre, un hijo, un amigo, eso no es una razón válida para estar enojado o descontento con Dios. Tenemos que tenerlo por sumo gozo. Problemas como padres, tribulaciones con hijos pródigos, la enfermedad de un hijo. Pues, ¿esos son exentos de tener sumo gozo? No. Problemas en tu matrimonio, problemas con tu esposo durante tiempos difíciles de falta de comunicación. Tal vez tu esposo comete adulterio o te abandona. ¿Esos son tribulaciones exentos de este mandamiento? No. Problemas en tu trabajo, tus amistades, todos están incluidos. Podemos llenar el espacio con cualquier cosa. O tener cáncer o otra enfermedad terminal. Dios no esperaría el gozo en medio de esas tribulaciones, ¿verdad? Sí. Dios nos exige en este pasaje que tenemos que tenerlo por sumo gozo en medio de cada tribulación, sea lo que sea. Puedes tomar las tribulaciones en tu propia vida y ponerlo en este mandamiento. Y en medio de eso, Dios dice que tienes que tener sumo gozo. Entonces, espero que puedan ver la claridad de ese mandamiento del Señor aquí. Al principio de este sermón, Él dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halláis en diversas pruebas. Vimos el mandamiento. Vamos a la segunda mitad del pasaje que nos ayudará el razón atrás de este mandamiento. Eso tenemos en versículos 3 y 4. La Biblia dice, si respondes así, ¿por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia y su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí tenemos el propósito explícito de nuestras pruebas. Antes de ver el propósito explícito, vamos a ver el lenguaje aquí. Él dice pruebas, pruebas que prueban nuestra fe. Eso habla del propósito de esas tribulaciones. Pues, ¿qué quiero decir? Consideramos la palabra prueba aquí. Dios describe a las tribulaciones por las cuales pasamos como pruebas. Eso no es cualquier palabra. Hay una enseñanza aquí. No es solamente sufrimiento o tribulaciones, pero específicamente pruebas. Pues, ¿por qué es importante? Pues la palabra prueba tiene el significado de un propósito. Tienes una prueba para que puedas tener un fin. Tienen los juicios para tener el juicio final. Tienes un tiempo de prueba para ser puesto a la prueba con un propósito. Y eso es la frase utilizada aquí. Una sinónima para una tribulación es la prueba de vuestra fe. La Biblia describe todas las dificultades en la vida cristiana como pruebas y no como tentaciones. Todos son pruebas. Una razón para crecer, no son tentaciones o razones para caer. Y hablaremos de eso después en ese capítulo, que Dios nunca nos tienta. Esos no son tentaciones, sino que son pruebas. Pensamos en el sufrimiento y las dificultades de esa manera. Tenemos que verlo como una prueba celestial para los cristianos. Para muchos de ustedes que son estudiantes, tal vez tomaron exámenes finales y no quieren escuchar más de exámenes porque no te gustan. Pero las pruebas son por tu propio bien, ¿verdad? ¿Cómo así? Los exámenes, las pruebas existen para medir dónde estás en una clase. Ayuda a los profesores a entender si has entendido, conquistado a la materia. Sin pruebas, sin exámenes finales en la clase de matemáticas, jamás sabrás cómo estás, si realmente entiendes el tema. Igualmente, el sufrimiento en la vida es una tribulación, es una prueba. Piénsalo, las tribulaciones son pruebas celestiales dadas a nosotros por Dios, no para ayudarle a Él a medir dónde estamos, porque ya lo sabe, pero a ayudarnos a nosotros a medir dónde estamos espiritualmente. Y no es una prueba de tus obras, como dicen algunos. Nuestras tribulaciones no miden nuestras obras, sino que prueben nuestra fe, como dice aquí, nuestra confianza en Cristo. Prueban cómo atesoramos a Cristo, si le atesoramos más que el pecado o el mundo. Una tribulación es una prueba de Dios que nos demuestra lo que realmente creemos, que nos demuestra dónde está nuestro corazón y nuestras afecciones. Es una muy buena prueba para saber dónde estamos espiritualmente, porque mide nuestro corazón. Si Dios nos dio múltiples pruebas de múltiples opciones, podría haberlo hecho. Podría habernos dado varios exámenes de lo que creemos en el Evangelio. Probablemente podríamos pasarlos. Y todavía está muy lejos de él. Pero el sufrimiento es diferente. Expone lo que somos, expone todo lo que tenemos en nuestra vida, nuestro pecado, nuestros ídolos, y demuestra lo que realmente creemos, demuestra dónde estamos débiles, las áreas donde necesitamos crecer. Entonces, el sufrimiento realmente es la regla de Dios para medir su fe. ¿Quieres saber dónde estás espiritualmente? No solamente considera confesión de fe a lo cual tú te aferras, pero mira tu corazón en medio del sufrimiento. Es buena regla para ver dónde estás tú. Habiendo dicho eso, vamos a ver el propósito de esas pruebas. ¿Cómo podemos responder verdaderamente con gozo? Porque parece imposible y verdaderamente es. ¿Cómo puedo responder a tragedias terribles, tal vez tragedias que enfrento en este momento? ¿Cómo puedo verlos en luz del gozo? ¿Cómo puede responder con el gozo? No lo entiendo. Pues aquí versículos 3 y 4 nos dicen, pueden hacerlo porque sabes que la prueba de tu fe produce paciencia. Esa paciencia tiene su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para decirlo sencillamente, Santiago dice, él respondes a cada tribulación con sumo gozo porque sabes que esas tribulaciones tienen un propósito que producirá la paciencia, que producirá la santidad. Otra manera de decirlo, la razón por la cual respondemos con sumo gozo en cada tribulación es porque sabemos que todas las pruebas en la vida cristiana tienen el propósito de la madurez espiritual, de crecimiento. La palabra aquí es que sabes, tienes gozo en las pruebas porque tienes ese entendimiento bíblico. Hay tanto en la vida cristiana empieza con nuestra sabiduría, no solamente algo que entendemos en la cabeza, es algo que creemos, una fe como un niño en la soberanía de Dios, que lo que Él ordena es correcto, y podemos responder con gozo porque tenemos esa fe como un niño, porque sabemos que Dios es soberano sobre todo, aún en medio de esas tribulaciones, y sabemos que Él es bueno, que Él es sabio. Entonces voy a tener fe como un niño y confiar en Él. Y puedo tener sumo gozo en esta circunstancia porque yo sé que Él hace lo que es mejor para mí. Sabiendo eso, esa manera de pensar bíblicamente, después nos causa enfrentar esas pruebas directamente con fe, una fe siendo probado o fortalecido, una fe que crezca en madurez. Mira el pasaje aquí, esas pruebas celestiales por Dios en forma de sufrimiento, ellos producen y crecen en nosotros la paciencia. Tal vez tu Biblia dice perseverancia. Tu sufrimiento te ayuda a estirarte, a utilizar tus músculos espirituales. Otra definición de sufrimiento no solamente es una prueba celestial, sino que es un ejercicio celestial, un gimnasio espiritual para los cristianos. Crecemos más fuertes espiritualmente como cristianos por medio de las dificultades. Eso crea en nosotros músculos espirituales aún más fuertes por tal vez tribulaciones que enfrentaremos después en la vida. Nos da músculos espirituales más fuertes, más maduros. Y eso se ve en la escritura, en la historia de la iglesia. Es algo que me ha llamado la atención al estudiar la historia de la iglesia. Consideramos a los cristianos más valientes en la historia de la iglesia. ¿Quién te viene a la mente? Cuando piensas en esas personas, considera a sus vidas y sabes algo de su historia, de su biografía, y rápidamente empiezas a pensar. Ellos son los que han pasado por algunas de las tribulaciones más grandes. Nombras a un cristiano anciano del pasado en las escrituras o en la historia de la iglesia. Piensa en su vida y su vida estaba lleno de sufrimiento, de dificultades. Jamás cambiaríamos vida con ellos por las dificultades que pasaron. Y es como resultado de los dificultades de sus tribulaciones que ellos fueron conformados a cristianos piadosos, los cristianos que conocemos hoy en día. Pensamos en Elizabeth Elliot que mencionamos esta mañana. ¿Cómo podría tener tanta compasión, perdón y valentía por el Evangelio? Pues ella pasó una tribulación tan fuerte en su vida, la pérdida de su esposo muy temprano en la vida. Spurgeon, mi héroe de la fe, él era un predicador más valiente. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser llamado un león y tener ese espina de hierro? Pues estudiamos su vida y vemos a las pruebas, las dificultades, dolores físicos, depresiones, se burlaban de él. Pensamos de los de la escritura, pensamos en el apóstol Pablo. ¿Quién sería el apóstol Pablo sin las tribulaciones, las pruebas y las dificultades en su vida? Imagínalo, sin haber pasado por eso, no sería Pablo de la escritura. Pablo casi murió varias veces por su fe, pasó por grandes pruebas y por eso nosotros le conocemos como el misionero y teólogo más grande de la historia de la iglesia. Consideramos los del Antiguo Testamento, cómo Abraham se convirtió en el hombre que estaba al final de su vida. Por las tribulaciones que padeció. Imagínate, Abraham fue probado, su fe fue probada. Él tenía que pasar por todos tipos de tribulaciones de fe. Dios le exigió a sacrificar a su propio hijo, el prometido, el hijo prometido. ¿Qué prueba más grande? ¿Y cómo respondió Abraham? Con fe. Dios le honró y le bendició con su hijo, con el Señor Jesucristo que vino de su linaje. Pensamos en Abraham, tenía cada tipo de tribulación, problemas como padre y como esposo. Y él falló en muchas de esas tribulaciones. Él sufrió muchas cosas. El Señor le ayudó en cada uno. Podríamos continuar para hablar de Josué, Génesis, de sus tribulaciones, de las falsas acusaciones de estar encarcelado. Mira en cómo el Señor lo utilizó al final de Génesis para tener esa gran compasión en sus hermanos, los mismos que le enviaron, que le vendieron como esclavo. Pues, ¿cómo llegó a ese punto? Por las tribulaciones y las pruebas en su vida. Si tienes tiempo y quieres hacer un gran estudio, puedes escoger una persona en las Escrituras y puedes ver cómo Dios utilizó los sufrimientos y las pruebas en su vida para producir en él el héroe que conocemos. O piensa en otro cristiano. Versículo 4 dice que esas obras, tribulaciones, termina en la paciencia, que termina en la perfección. Nos acercamos más y más a ser conformado a la imagen de Dios. Es una santidad, es una madurez espiritual. Nos acercamos más y más por medio de las tribulaciones. Entonces, aquí es lo que tenemos que ver. Que Dios envía tribulaciones en nuestra vida con un propósito. Ninguno es sin propósito. No es un accidente o chance. Él es buena noticia para nosotros. Por eso podemos tener por sumo gozo en medio de cada tribulación, porque sabemos que viene de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, que nos ama, que es todopoderoso, que es bueno. Toda la tribulación viene de su mano y por eso podemos considerarlo por sumo gozo, porque confiamos en él. No crean en las mentiras del mundo que dice que no hay propósito en la vida, que no hay propósito en cualquier cosa, y específicamente no hay propósito en las dificultades en tu vida. Sí, hay un propósito. Hay un propósito en el momento, en el peor momento, en el mejor momento. Y eso nos debe dar gran gozo a nuestro corazón, y por eso respondemos con sumo gozo, porque saber que Dios tiene un propósito y que podemos confiar en Él en medio de esas tribulaciones. Iglesia, yo sé que es más fácil decirlo que practicarlo, que tener todo por sumo gozo, pero Dios nos exige eso. No tenemos excusa, iglesia, que tenemos que tenerlo por sumo gozo en cada tribulación, cada prueba, porque Dios los utilizará para hacernos crecer en santidad. Y es nuestra necesidad más grande, ser más como Cristo, conocer a Dios más plenamente, de tener un amor más profundo por Él. Y Él cumple esa gran necesidad que tenemos por medio de las tribulaciones. Entonces, por eso podemos tenerlo por sumo gozo. ¿Cuál es la aplicación? Es sencilla, pero es difícil. Tenemos que tenerlo por sumo gozo cuando enfrentamos las pruebas. Por sumo gozo, porque sabes que produce paciencia, que la paciencia produce amor y devoción a Cristo. Y entender eso, podemos tomar esa prueba celestial en una manera bíblica, confiando en nuestro Maestro, sabiendo que es todo sabio y nosotros no, que Él es bueno cuando nosotros no lo somos. Y teniendo ese perspectivo, no causará la amargura o el enojo en contra de Dios. Tener ese perspectivo cuando recibimos una prueba difícil, cuando la pasamos, podemos ser agradecidos por su gracia, que no nos dejó a nuestras propias fuerzas. No podemos tener enojo ni amargura, sino que te podemos tener gozo, sabiendo que todo lo que Dios hace pasar por nuestra vida, por nuestro bien y por su gloria. Consideramos los cristianos ancianos como Elizabeth Elliot, pero aún ella no respondió a cada tiempo con todo gozo como debía hacerlo, porque era pecadora como nosotros. Pero sabemos que hay uno que sí respondió con gozo en cada circunstancia, el Señor Jesús. Pensemos en su vida, sumo gozo, en cada tribulación. Su vida era lleno de sufrimiento, de abandono, de traición y hasta la muerte en la cruz por nuestro pecado. Él tomó la ira que merecíamos nosotros. El sufrimiento más grande no padeció Pablo, ni Abraham, ni Elizabeth Elliot, no, ni ninguno de nosotros. Si teníamos que decir quién tenía peor tribulación de cada toda la historia, es el Señor Jesucristo. Él padeció el mayor sufrimiento, el infierno ahí en la cruz, la ira infinita de Dios por un tiempo finito. Él padeció la tribulación más grave. ¿Y cómo lo pasó? Él lo pasó perfectamente, 100%. Siempre respondió con cada gozo en cada tribulación. Responder con sumo gozo en cada prueba es lo que Jesús hizo en el proceso. No era fácil. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní con lágrimas, con sudor de sangre, pero lo tenía por sumo gozo. Todo. Y sus pruebas no era para ayudarle a medir dónde estaba espiritualmente. Nosotros lo necesitamos con ese propósito. Pero Jesús no tenía que crecer. Él tomó esas pruebas por nosotros. Por nosotros. Él era perfecto y tomó esas pruebas para producir en nosotros en la perfección. Ahora pensamos en Santiago, el pasaje que acabamos de ver, y piénsalo en luz de Hebreos 12. Pablo dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Y después escribe: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por él, ¿por qué? Por el gozo. Por el gozo nuestro, puesta delante de él, sufrió la cruz. El Señor Jesucristo sufrió la cruz con gozo, menospreciando el oprobio. Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Podemos ver a Cristo mientras padecemos las tribulaciones porque Él lo hizo. Y Él lo hizo con gozo en medio del mayor de las tribulaciones. Pensamos en nuestras tribulaciones. Si Él padeció esa tribulación con gozo, seguramente nosotros podemos hacer lo mismo. Si estás aquí y no eres cristiano, tú no puedes tener gozo en medio de las tribulaciones. No lo puedes tener porque el gozo viene solamente por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo. Tú no puedes tener gozo porque no conoces a Dios, el Dios de gozo. Entonces, el mandamiento de ese pasaje, ni siquiera puedes llegar a ese mandamiento porque tienes que venir a Cristo en fe, en este momento, con un fe como un niño, dejando tus pecados y mirando a Él con fe porque Él te salvará. Y cristiano, tal vez estás padeciendo una tribulación. Espero que esta palabra te animará y te dará consuelo a tu alma, a animarte a seguir, a perseverar y a tener todo por sumo gozo para producir paciencia, para producir santificación, para conformarte más a la imagen de tu ojo, de su hijo. Entonces, cristianos, tenerlo por sumo gozo. Oramos.